Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la primera cápsula de Conociendo Más. ¿Cómo estás, Manny?
Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de empezar, que podamos empezar este proyecto nuevo en donde los estudiantes de DELEF van a poder sacar sus conocimientos y dotes del área.
Excelente, pues esta cápsula lo pusimos en consideración de los estudiantes y de las personas que están al tanto de nuestras redes sociales, y les preguntamos si querían tener pequeñas cápsulas en donde se hablen de temas concretos por alumnos expertos. Entonces, el día de hoy tenemos a un alumno de octavo semestre de la licenciatura en Educación Física, que lo podemos catalogar como alguien experto en entrenamiento, ¿no, Mane?
Sí, le encanta el área de la metodología del entrenamiento y normalmente platica mucho sobre eso.
En todo tiempo y en todo momento. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de duda respecto al entrenamiento, pues podríamos recomendarlo ampliamente, ¿no?
Claro que sí. Y aparte conoce mucha bibliografía, artículos, y es agradable la mayoría de las veces.
La mayoría de las veces, claro que sí. Entonces, pues es nuestro amigo Alan, va en octavo semestre y tiene un proyecto personal que salió por el gusto, ahora sí que por gusto al arte, de informar a las personas acerca del entrenamiento, y tiene una cuenta de Instagram que se llama Training Topics. Es una cuenta que a través de imágenes y breve texto te explica concretamente muchos temas de entrenamiento. Yo creo que ahorita ya de tener que como unas más de 15, más de 15 por ahí. Entonces, pues síganlo en Instagram, está como Training Topics.
Y están imágenes muy sencillas de entender, que a veces pues los maestros te lo explican así como uff, como si fuera complicadísimo, y con esas imágenes dices, wow, no estaba tan complicado, en realidad estaba sencillo de entender. Sigan esa cuenta, está muy padre.
Entonces, pues te damos la bienvenida, Alan. Qué bueno que estás aquí con nosotros en la primera cápsula.
Hola amigos, pues muchísimas gracias, un gusto enorme estar aquí con ustedes.
Bueno, pues les comentamos cómo va a funcionar esto de la cápsula. Primero, pues Alan va a hablar del tema, él va a dar la introducción, va a dar todo, lo escucharemos con mucha atención y al final cerraremos con una sesión de preguntas. Y en dado caso que ustedes se hayan quedado con más ganas de conocer del tema, también va a haber unos archivos anexos a este Conociendo Más para que puedan buscar información. Y en dado caso que sigan queriendo más información acerca de eso, pues ya sería directamente con Alan.
Con Alan. Y las infografías que les vamos a compartir son de Alan. Entonces, mientras vayan escuchando el podcast, pues vayan checando las imágenes y las infografías.
Básicamente lo que les vamos a compartir es un PDF de mi autoría, en el cual va a venir más o menos el orden lógico que vamos a seguir ahorita en el podcast, con mapas, con cuadros, que hacen entender estos conceptos un poquito más fácil. Primero que nada, pues a mí me gusta presentar estos temas de manera simple, puesto que cuando yo empecé a querer aprender sobre entrenamiento, que ya pues casi fue al principio de la carrera, siempre fue muy complicado, nadie me dijo dónde buscar y qué era lo que sí servía y qué era lo que no. Entonces tuve que encontrar dentro de toda la paja realmente lo que sí tuviera pues sustento, ¿no? Entonces ahora me gusta a mí ahorrarles ese trabajo a los chavos que vienen a lo mejor un poquito atrás de mí, o los que vienen pues apenas empezando, que tienen el gusto, para que pues no lo vean a lo mejor tan pesado y no tengan que mezclarse con cubanos pedantes o gente que a lo mejor tiende a ser un poquito grosera. El tema que vamos a checar hoy es realmente uno muy, muy importante, que no se ve muchísimo, al menos aquí en la escuela, ni en todo México, porque es un tema que los cubanos no arrastran mucho, es un tema que más bien es de los rusos, y ni siquiera de los rusos clásicos, más bien de los rusos un poquito más contemporáneos. Este concepto en particular lo propuso Verkhoyansky, pero de ahí lo tomaron los autores contemporáneos y lo han ido expandiendo. El tema se llama interconexión de la carga. Primero que nada, la carga tiene componentes organizativos. Los componentes de organización son tres: la distribución, la secuencialidad y por último la interconexión. ¿A qué se refiere la interconexión de la carga? Es el componente organizativo que indica la relación que existe entre cargas de distinta orientación y cuál es la relación que tienen entre sí. En este caso, una orientación racional de dichas cargas permite el desarrollo adecuado del atleta mediante el entrenamiento. Esto fue dicho por Yuri Berkoshansky y Mel Sif en un libro que se llama Superentrenamiento, publicado en el 2001. Si lo gustan checar, yo tengo la versión digital y también la versión física, se encuentra aquí en la biblioteca, debe haber como 3 o 4 tomos. A lo que se refiere básicamente la interconexión de la carga es que el desarrollo de una capacidad influye directamente en el desarrollo de las otras. Esto puede ser ya sea mejorándola o empeorándola. Dicho así, el desarrollo de las capacidades tiene que tener un orden lógico y secuencial. Yo tengo aquí, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es este. Primero se trabaja la fuerza máxima que prepara el organismo para poder trabajar la potencia. Una vez trabajada la potencia, se trabaja la rapidez y, por último, la aceleración. Ese es un orden lógico. La fuerza máxima ayuda a trabajar la potencia ayuda a trabajar la rapidez y la rapidez a trabajar la aceleración. Esto es solo un ejemplo muy, muy básico. Según Simkin, en 1956, existen 3 tipos diferentes de interconexión de la carga, basados en cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, hay una interconexión positiva, una neutra y una negativa. La positiva se refiere básicamente a que el trabajo de una capacidad potencia el trabajo de alguna otra. La interconexión neutra simplemente significa que son indiferentes ambas capacidades o ambas cargas son indiferentes entre sí. Ninguna afecta a la otra ni de manera positiva ni de manera negativa. Y por último, la interconexión negativa, que es la que debiéramos evitar a toda costa y es a lo que me voy a enfocar un poquito en este podcast, que significa que una orientación de la carga de entrenamiento puede afectar negativamente alguna otra de las orientaciones de la carga. ¿A cómo va esto? Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos muy simples. Por ejemplo, la flexibilidad afecta de manera positiva la producción de fuerza máxima. ¿Por qué? La flexibilidad aumenta el componente contráctil del músculo. Por lo tanto, mientras más flexible es un músculo, más capaz es de contraerse. Entonces, al querer aplicar un estímulo de fuerza máxima, el músculo se contrae de manera más efectiva y por lo tanto tiene una producción pico de fuerza mayor. Sin embargo, la flexibilidad también, por ejemplo, puede ayudar a la potencia, en la cual el componente neuromuscular del músculo y el órgano tendinoso de Golgi se someten a menor tensión y por lo tanto se aumenta la energía elástica que se acumula en el músculo y después se explota. Sin embargo, la misma flexibilidad no importa en la resistencia aeróbica. En la resistencia aeróbica no importa qué tan flexible seas, tu corazón sigue trabajando de la misma manera, sigues teniendo el mismo VO2 max, sigue habiendo el mismo gasto cardíaco, entonces le es indiferente. Por ejemplo, la fuerza rápida y la fuerza resistencia, que es la relación en la que me quiero enfocar hoy, son las dos capacidades que más contrarias se encuentran. Imaginemos, por ejemplo, que estamos trabajando fuerza resistencia y fuerza rápida en una misma sesión o en un mismo bloque de entrenamiento o en un mismo mesociclo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a imaginarnos que la fuerza rápida es un monito, un señor muy, muy fuerte, demasiado muscular, que está jalando una cuerda. Del otro lado tenemos la fuerza resistencia y es otra persona igualmente musculosa jalando el otro lado de la cuerda. Entonces tenemos dos personas jalando dos extremos de una sola cuerda. ¿Qué es lo que va a pasar? La fuerza resistencia se dirige hacia una dirección, que es hacia aumentar la capacidad metabólica del músculo, aumentar el recambio de lactato o, por ejemplo, soportar cargas de trabajo que son de larga duración pero a lo mejor de una intensidad más baja. Y la fuerza rápida, por ejemplo, requiere de una intensidad submáxima y en espacios muy breves, pero tiene que ser muy rápida, ¿no? Entonces, si lo podemos ver, son dos direcciones totalmente contrarias. Dicho de esta manera, cuando entrenamos, los dos monitos están jalando hacia dirección contraria. Por lo tanto, nunca va a haber una mejora ni hacia un lado ni hacia el otro, porque ambos están jalando en direcciones contrarias. Nosotros debiéramos buscar con nuestro entrenamiento que cada capacidad que combinamos jale hacia la misma dirección. En este caso, por ejemplo, la fuerza resistencia y la fuerza rápida, la fuerza resistencia tiene una mayor predominancia en el organismo. ¿A qué me refiero con esto? La fuerza resistencia es más fácil de acoplarse al organismo que la fuerza rápida. Por lo tanto, si trabajáramos fuerza resistencia y fuerza rápida en la misma sesión, en el mismo bloque, en el mismo meso, las mejorías irían totalmente hacia la fuerza resistencia. Y entonces, esa mejora en la fuerza rápida que estamos buscando no la vamos a obtener de ninguna manera. Si gustan aprender un poquito más a fondo de esto, cuando chequen el PDF, yo confeccioné una tabla basada en varios libros que viene las interconexiones de cada capacidad con las otras. Entonces ahí les va a explicar la flexibilidad a qué capacidades afecta, la fuerza máxima a qué capacidades afecta, la resistencia aeróbica a qué capacidades afecta, y les va a quedar muy muy claro. Me gustaría poner un ejemplo práctico, es un ejemplo de un caso teórico. Vladimir Isurin, en su libro Block Periodization Breakthrough in Sport Training, que fue publicado en 2008, en su capítulo 1 tiene un estudio muy interesante. Él tomó un grupo de 22 nadadores. Esos 22 nadadores se vieron sometidos a entrenamientos en cuanto a tres capacidades: potencia, fuerza resistencia y fuerza específica de nado. El estudio duró de 9 a 11 semanas, dependiendo de cómo concentraran la carga. Siempre tenían entre 10 y 12 sesiones a la semana. Ellos trabajaban la potencia, la trabajaban fuera del agua y también adentro del agua conforme se acercaba el final del programa. La fuerza resistencia la trabajaban obviamente en gimnasio, y la fuerza específica la trabajaban en la alberca con medios para convertir la fuerza a fuerza específica, ya sea trajes de natación lastrados, tablas con sobrepeso, alguna especie de paracaídas acoplados al agua, y esto ayudaba a la producción específica de la fuerza, ¿no? Entonces, la hipótesis de esta investigación decía que las tres capacidades iban a mejorar de manera simultánea. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron los resultados del programa, se hicieron tres pruebas, una de potencia, una de fuerza resistencia y una de fuerza específica. Cuando midieron la potencia, se dieron cuenta de que la potencia había disminuido no solo un poco, drásticamente. Se dieron cuenta de que la fuerza específica no había ni aumentado ni disminuido. Se había mantenido exactamente igual. Sin embargo, la fuerza resistencia tuvo un aumento sustancial. O sea, que estábamos hablando de que teníamos ahora un triángulo. En un lado estaba jalando la fuerza específica, en otro la potencia y en otro la fuerza resistencia. Y al final, la fuerza resistencia terminó siendo el monito que más fuerte estaba, ¿no? Es el que terminó jalando a los otros dos para impedir que aumentaran su capacidad funcional. Todo esto en el PDF que les vamos a compartir está totalmente explicado con gráficas y lo pueden ver muy precisamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando planificamos la interconexión de la carga, tenemos que ser extremadamente cuidadosos en no poner capacidades que sean totalmente contrarias. Por último, me gustaría terminar con un ejemplo práctico ahora de mi experiencia como preparador físico. Tengo a unos chavos, 14 años, y están trabajando la resistencia aeróbica y la rapidez en la misma sesión, no por gusto personal, sino por falta de tiempo. Cuando yo hice las pruebas de rendimiento que correspondían al primer test físico, resultó que la resistencia aeróbica había aumentado espectacularmente. Sin embargo, la velocidad se había mantenido, incluso en algunos casos había disminuido. Solo en casos aislados había un aumento, pero muy menor. ¿Qué significa? Que la resistencia aeróbica está teniendo muchísimo peso, energéticamente hablando, porque el cuerpo se está concentrando en recuperar únicamente los estímulos aeróbicos y los estímulos anaeróbicos los está dejando pasar un poquito. Por lo tanto, me gustaría dejarlos con esto. Nunca planifiquen capacidades que sean contrarias. Y si tienen duda de cuáles capacidades son contrarias, manténganse pendientes de mi página Training Topics o chequen el PDF, puesto que pronto el siguiente tema va a hablar sobre aspectos organizativos de la carga y más en clave, más específicamente sobre interconexión de la carga. Va a haber varias imágenes muy interesantes para que las estén checando por ahí. Y pues básicamente es todo lo que les quisiera compartir. No sé si mis compañeros tengan algo, alguna duda, alguna pregunta, algo que les interesaría más que platicara.
Pues en realidad creo que ha sido muy concreta la información. Obviamente no tenemos todo el tiempo para profundizar en el tema, pero gracias a la gráfica y gracias al PDF van a poder ustedes ver de manera visual todo lo que se refirió en esta cápsula. Pues a mí se me ocurre que podríamos comentar el suceso que sucedió en la intervención de la tesis, en donde se aplicó un entrenamiento de pliometría y luego en el entrenamiento se volvió a aplicar un aspecto físico de fuerza-resistencia. Ahí hubo también una interconexión de la carga, pero me gustaría que nos dijera si fue de manera positiva o si fue de manera negativa.
Por ejemplo, ahí sale a relucir un tema muy interesante. La interconexión de la carga también tiene temporalidades. Puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? En este caso, muy interesante lo que comenta Santiago. Emanuel no me dejará mentir, que de hecho es uno de mis sujetos ahí en la tesis. La tesis la estamos haciendo Santiago y yo en cuanto a los jugadores de voleibol de aquí de la selección de enfermería. Y está basada en una aplicación de un programa pliométrico para medir el aumento de la potencia. Estamos comparando distintos métodos de entrenamiento, pero eso es lo más importante, ¿no? Como varios de ustedes saben, la pliometría es un método para la mejora de la potencia. La potencia en este caso es la capacidad más aláctica que puede tener el ser humano. Es lo más fosfocreatínico que se van a encontrar. Y nosotros llegamos, íbamos con nuestro programa de intervención, llevábamos 2 semanas. A ojo de buen cubero, los atletas iban mejorando de manera impresionante, ¿no? Incluso Emanuel, que saltaba muy poquito, estaba aumentando su capacidad de salto muy rápido. Y un día terminamos de hacer nuestra intervención, que siempre la hacemos en la primera media hora del entrenamiento, y el entrenador de voleibol varonil puso una carga impresionante de fuerza-resistencia y de resistencia anaeróbica después de la pliometría. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo vi ese día, antes de que hicieran la fuerza-resistencia, a los atletas frescos, reactivos, rebotaban, brincaban sin ningún problema, sin ningún conflicto. Se veían impresionantes de manera neuromuscular, o sea, su capacidad reactiva del sistema neuromuscular estaba funcionando al 100. ¿Qué sucedió? Eso fue un jueves, yo llego el martes a entrenarlos, tenía yo atletas fatigados, cansados, adoloridos, siendo que antes nunca habían presentado síntomas como ese, estaban lactacidémicos, yo incluso pienso que estaban sobreentrenados, digo, no un síndrome de sobreentrenamiento, pero sí un sobreentrenamiento agudo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que entonces empecé a observar que en la semana anterior saltaron menos. Imagínense, una sola sesión en la que una falta de comunicación entre el entrenador de voleibol y yo, en el cual no fui suficientemente claro de que él no tenía que tocar a mis atletas en cuestión de la carga física, solo técnica y táctica, una sola sesión echa a perder toda una semana de trabajo, si no es que más. Yo tengo que ver mañana que llegue a hacer la intervención si ya están recuperados del sobreentrenamiento que tuvieron en una sola sesión. Eso fue realmente algo muy estresante, pero creo que no es culpa de los entrenadores que están cerca aquí del medio de la UAC, ni culpa de los entrenadores que están aprendiendo. Es culpa de las personas que no enseñan que eso es importante. Es culpa de que hay poca información acerca del tema y si nadie te la presenta, pues obviamente tú no lo vas a buscar, ¿no? Porque ni siquiera conoces que existe. Entonces sí, Santiago, creo que eso es algo muy importante y fue un ejemplo muy práctico para presentarle aquí a los demás compañeros.
Muy bien, ¿algo más, Mane? ¿Algo que te gustaría comentar ya para concluir la primera cápsula de Conociendo Más?
No, pues ya del tema queda todo súper claro. Siempre con Alan es conocer mucha teoría muy interesante que normalmente pues es complicado por propios medios de la escuela aprenderlo. Solamente se puede ir adquiriendo esos conocimientos cuando de verdad te interesa el tema y buscas en todos lados, desde internet hasta libros. Creo que ya se echó todos los libros de la biblioteca, ¿no?
Sí.
Ya se los echó. Entonces, con muchos que he platicado, pues lo pongo de ejemplo a él, que cuando se acercan conmigo y me dicen, es que la escuela es así, es que el maestro es así, yo les digo, bueno, pero ve a la biblioteca y échate todos los libros que puedas, y si no hay libros, vengan con consejo y nosotros los compramos, pero tráiganos pues bases para poderlos a ustedes dar más información y que sea más sencillo obtenerla. Y sobre todo recordarles que estas cápsulas son para que tú como alumno te puedas expresar y puedas darte a conocer. La imagen es muy importante y si desde ahorita como alumno te haces una buena imagen en cuanto a tus gustos, pues la gente te va a ir ubicando. Cualquier tema que les interese, son bienvenidos.
Eso sería todo por la primera cápsula de Conociendo Más. Muchas gracias, Alan. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su interés. Y como ya les comentamos, en caso de que ustedes quieran seguir conociendo más del tema, pueden hacérnoslo saber a través de las redes sociales y pues también a través de la página de Instagram Training Topics.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado y a todos los compañeros que puedan escucharnos. Espero puedan descargar el PDF y seguirlo de cerca. Y en caso de que quieran saber sobre algún tema en específico, no duden en buscarme, ya sea por redes sociales, ya sea por mi página de Instagram Training Topics o ya sea en persona. Y con muchísimo gusto les puedo proporcionar libros. Ahorita en mi biblioteca cuento aproximadamente con 146 libros de casi todos los temas de entrenamiento, casi nada de algún otro tema. Entonces, si tienen alguna duda, yo muy fácilmente les puedo proporcionar un libro para que vayan creciendo un poquito.
Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por escuchar, comparte y esperemos te esté gustando este proyecto que va de la mano junto a Más del EF. Nos vemos para la próxima. Yo soy Santiago Lee.
Yo soy Emanuel.
Yo soy Alan Ornelas.
Nos vemos para la próxima. Adiós.